preguntas qué me pasa y no sé qué contestarte. Hoy he empezado a sentir que no siento igual que antes. Mi cuerpo se sorprendió al buscarte en otra parte. No voy a pedir perdón, aún no es demasiado tarde. Tanto por vivir, yo he cambiado y tú has cambiado. Quiero volverte a sentir con la fuerza de hace años. Déjame sin respirar, no dejemos de intentarlo.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la Hora Primavera. Las 12 y 28 minutos de este martes 16 de junio. Bienvenidos todos en Radio Lebrija, Cadena Ser y en nuestro canal de YouTube en Punto Diario. Aquí comenzamos un nuevo programa en el que tenemos mucho de qué hablar y en el que hemos perdido una gran oportunidad. ¿De qué? Ahora lo decimos, de que hemos perdido la oportunidad. Abuelo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hemos perdido una oportunidad, te lo dije ayer.
Por 1,20€.
Por 1€ eran 26 y perdíamos, que no fue el caso, pero por el empate también estaría bien pagado. Alejandro, no miramos el empate porque no dimos, o sea, es que somos medio tontos. Buenas tardes, Alejandro.
Buenas tardes.
No miramos el empate.
No miramos el empate.
Pero el empate estaría por lo menos a 15.
Por lo menos
a 15.
Tengo que decir,
y digo
que mi amigo López,
sí,
cuando terminó el programa, después de ver todos los resultados que dijimos,
sí,
dijo,
siéntate al lado del abuelo, José María,
dijo que habíamos gafado el partido.
López, ¿qué culpa tenemos nosotros porque habíamos gafado? Yo quiero una explicación básicamente razonable, señor López, de por qué nosotros hubiésemos gafásemos el partido. ¿Por qué? Pero vamos a ver. Yo estoy muy disgustado, abuelo. ¿Tú cómo lo llevas?
Yo lo llevo, a mí me da igual, pero...
No, igual, ¿cómo te va a dar?
A mí me da igual.
¿A Sato ahora iba ahí con pero, Cabo Verde o qué?
Pero lo que pasa es que ha llevado 3 o 4 cojos, ¿para qué los lleva?
¿Cojo?
Hombre.
Abuelo, ahí, si es que no...
Mira, Fabián no sirve ahora mismo. El del Barça tampoco sirve ahora mismo. El otro de no sé qué, son gente que no sirve para este momento.
José Mari, mira que no apostamos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué no apostamos? Que somos tontos.
Apostamos, pero apostamos a...
Apostamos nosotros de boquilla para afuera.
Claro, 4-0, 5-0, no es...
Tiraste 6-1 tú.
Sí, yo me tiré 6-1, porque yo me quería Alemania. Pero no, lo que te quiero decir, sabiendo nosotros que se pagaba 26 euros la apuesta, ¿cómo no contemplamos el empate? Es que no lo contemplamos, no, porque hubiéramos jugado, porque hombre, perder tampoco, pues, dice
pudo,
tú.
Hasta pudo.
O en el último momento, que ahí estuvo Nay Simón.
Pero entonces, a lo mejor se lo tiró a las manos.
A lo mejor el empate, José Mari, se hubiera pagado 15 euros. Entonces, un euro por cada 15, y hubiéramos apostado 10 euros, hubiéramos ganado 150 euros. Para comer nos daba, abuelo, ¿qué parece?
Para comer un día.
Para comer, no, tú con 50 euros comes todos los días, pues que las personas mayores no podéis comer tanto,
que no comemos,
sí, hombre. A ver, ¿te crees tú que las personas mayores vayan a comer aquí como los que
pero
tenemos?
Pero si lo comemos un heladito que vale unas hartas.
Oh, verdad, hombre, sí. No es que valga unas hartas, es que si tú quieres comer un helado de calidad y de los buenos, te tienes que ir a la Ivence de mi amiga Sean, y eso no son los que ven.
Hoy me lo compro donde puedo.
Eso es, nene, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Tú hubieras apostado por Cabo Verde también?
Yo
a 26 euros, o sea, pues se estaba dando la victoria de Cabo Verde.
Yo apostaba por un partido normal de España y no fue un partido normal, fue un partido de andar, de perder el tiempo en el primer tiempo, de... Hasta en el minuto 80 el portero sacaba con tranquilidad y decía, tranquilo.
Tranquilo que tenemos tiempo.
Otro, tranquilo, pues el 0-0 que venía era menú y de hecho se consumó.
Eso es. Bueno, Alejandro...
Pero ¿cómo dice lo de que estaban reteniendo el partido? Que fue un paradón de este, pero si se la echó a las manos.
¿Para dónde quién? De hombre, de que en el último momento tuvimos más miedo que vergüenza,
pero que
te lo voy a repetir.
Si no se pudo mover, se la echó a las manos.
Yo que quiero que te diga, una cosa te digo, abuelo, que desarrolle esa teoría que ha dicho tu amigo López de que nosotros gafamos el partido, pues yo no entiendo el López en qué se basa,
hombre,
¿qué?
No, yo no sé en qué
pues se basa. López, desarrolla la noticia, no yo, seas político, que ahora que no hay político aquí.
Digo yo que sería... Porque todo el mundo diciendo 4-0, 5-0,
6-0. Claro, vamos a decir.
Es lo normal.
Nosotros que vamos a jugar.
Yo tengo que decir que no vi el partido.
Y de qué poca gracia tiene, hijo, porque no viste el partido.
Tú eres como yo, te da igual que gane o pierda.
No, ¿cómo le va a dar igual? Siendo hijo mío, imposible.
Bueno.
¿Por qué no viste el partido? Tengo que sacar la artillería.
Un poco como la abuela,
tengo que sacar
la
artillería de todo. Cuando ganamos España el Mundial, yo tenía artillería. O sea, tenía bandera, gorro, esto, lo otro. No lo he sacado todavía, lo tengo que sacar ahora para el próximo partido ya.
Pero
Uruguay empató también con Arabia Saudí. Hombre,
a mí un amigo, cuando terminó el partido, me dijo, vaya partido. Y le dije, no lo he visto. Digo, era contra Cabo Verde, o sea, es que tampoco...
Claro,
yo
no.
Que sé, tampoco era un partido que yo dijera, me muero por ver partido ese.
Yo tampoco,
ese, ¿no?
Pero sí, lo tenía puesto.
Y no...
¿Tú lo viste, nene?
Sí.
O sea, hubo jugadores que no vieron...
Lo vimos aburrido.
¿Cuánto tardó Oyarzábal?
Ha batido el récord, ha batido el récord.
30 minutos.
30 minutos sin tocar la pelota.
Sin tocar el balón, estando en el campo. Abuelo, sí, tú has sido entrenador.
Eso te digo, que esto como... pongo otro equipo, zar rápidamente a cambio. Yo qué coño sé lo que decía este hombre, que estaba ahí mirando las nubes, ¿no? Le vamos a meter un gol final, pero eso no.
Yo
es.
Creo que era para... Nosotros esto es como... Vamos a agarrarnos a la historia. La historia dice que cuando ganamos el Mundial perdimos con Suiza. Suiza, que no era nadie tampoco, que de hecho no está en este Mundial, ¿no? Creo, ¿no? Suiza, ah, ¿está? Sí. Bueno, Suiza, que no es nadie, como en el mundo del fútbol, y perdimos con
Suiza.
Sí, pero aquella
era un equipazo, cojones.
Bueno, claro.
Un partido se puede perder.
Hombre, yo si fuera de la fuente llamaba a Navas, que todavía está Navas para correr Navas. La banda, te lo digo ya, en serio. O sea, a mí lo que yo me alegro por Cabo Verde. 41 años el portero, ¿eh?
Claro, no. O sea, y además que hoy en día ya por Cabo Verde y países
Curazao.
Que nunca han estado en los mundiales, ahora mismo no es que vayan obviamente a optarnos a una semifinal ni a unos cuartos de final. Pero que te ponen las cosas difíciles como se lo puso a España. Y es que, y si encima España, como yo digo, el primer tiempo, bueno, pues lo tiramos por la borda en el sentido de toma tú, y jugar andando al fútbol, tiquitaca, andando tiquitaca. Gana ya muy poca
jugaron
gente.
Jugaron al tiquitaca.
Y andando gana ya mucha
gente.
Ya
muy poca gente, sí, no. Que es verdad. A mí me hizo mucha gracia.
Ya, yo... que mucho de esto del partido del otro equipo es que juegan por ahí también. O sea que juegan
fuera. Bueno, casi
fuera
todos juegan fuera, claro, eso, que va a jugar la Liga de Cabo Verde, claro.
Todo esto, que tienen
abuelo, yo con
calidad,
el tuit que más me reí es con uno que decía: ¿cómo le vamos a ganar a los de Cabo Verde si los que están jugando son todos blancos? y los otros son todos negros. Me hizo mucha gracia porque era antes de salir Nico William. Bueno, no sí. sé si salió Nico, sí,
Nico,
¿no?
Sí,
Nico,
pero
Nico y Lamín, que ya salieron al final. Pero, ¿cómo le vamos a ganar si están jugando 11 blancos contra 11 negros? Eso es imposible. Para correr, corren ellos más que nosotros. Bueno, sí, dime, Ale.
No, que López me ha desarrollado
la teoría.
Dice todos diciendo que estaba ganado y por muchos goles. Eso es gafarla. Es como el positivismo de tu madre con el Sevilla, que casi le cuesta el descenso.
Ahí va, muy bien, López.
López no tiene ninguna gracia.
¿Para qué le dice que hable?
Mejor los últimos meses, el directo, fuerte.
¿Para qué le dice que hable? Pues habló el hombre.
Como ha dicho José Mari, que no te entendí.
El dardo ha sido directo, fuerte, agresivo. El máximo que yo he escuchado en meses en este programa.
López, no me hace gracia ninguna, que lo sepa. López, me las pagará. No, me las pagará, López, te lo digo ya, Hombre, abuelo, sí. Qué gracia tiene ese positivismo. Hombre, pues si no tenemos... Perdona, José Mari, si tú no tenías... No te rías, Ale, pues no tiene gracia ninguna.
Bueno, ahora va a llorar.
Pues nada, no, hombre. Pues no tiene gracia ninguna. Y otra cosa te digo, ponerme ya la hecho de arriba o no hago más el programa. Bueno,
vamos. Habéis fichado por lo menos a uno ya.
¿Qué vamos a fichar? No tenemos que. Sí, ahora me he enterado yo.
A dos.
Ale, si me he enterado yo que tenemos una manifestación el jueves.
Sí, algo de eso hay. Sí.
He oído que hay una manifestación el jueves del Estadio de Sevilla, no sé hasta dónde me la ha contado mi amigo Fernandito, para protestar, para que Del Nido se vaya, para protestar. Y yo de verdad soy antimanifestación para eso. Vamos a tirarnos a la calle para protestarle a los políticos. Pero para protestar un equipo de fútbol, es, abuelo. Claro, pero si la gente no salimos a la calle para protestar por la sanidad y por la educación y esto, vamos a protestar por un equipo de fútbol.
Sale como que no, la educación está también y la...
Pero se sale poco, José Mari, no sé si me estoy explicando.
La sanidad ahora mismo están ahí.
Completamente.
O sea, la gente se va a tirar a la calle para...
Se tira más el fútbol que cualquier problema de sanidad, de educación, de vivienda.
Hombre, vamos, no estoy de acuerdo. No voy a ir a la manifestación, lo digo ya. Bueno,
vamos a manifestarse porque se vaya Del Nido, como si eso fuera el
que,
mundo.
Bueno, que me parece muy bien que se vaya.
Ahí es coñado perdido, vamos.
Abuelo, tú te voy a decir como tú de... No le sigas el rollo, nene. Bueno. El nene le está siguiendo el rollo al abuelo. Es que debes...
Es que hubo conmigo.
Poco viene, pero menos vas a ver, te lo advierto.
Es que hubo conmigo de niño.
Cuando
de
me pones la lista, digo al nene no. Poco vienen, pero menos vas a venir. Te lo digo ya. Bueno, abuelo, una cosa te digo.
Sí.
El próximo partido nos mentalizamos, que no sé contra si es contra Uruguay.
Arabia.
Arabia Saudí.
Domingo a las 6.
El domingo a la... Buena hora.
También.
Se echa tu heladito de la Ibense con tu...
¿Ahí dónde está el rey, viejo?
El viejo no, el emérito, bueno, abuelo.
Que sea,
el dice rey, emérito.
Nombre.
Sí, el allí emérito. Está. Bueno, que digo que el empate de Uruguay nos vino bien, ¿no? Porque estamos iguales. La misma posibilidad tenemos todo el mundo, ¿no?
Empate, ¿no?
Empate
no sé cómo
y empate.
Va, pero...
Sí, todos empates.
Eso.
Un comentario del Pique que nos
Pique,
dice.
Pique, no hace falta que te pronuncie, hijo.
No,
era para decir, para rematar algo ya.
El Pique acabó la temporada ya y poco se pronuncia el Sevilla.
Vale, gracias, Pique, hijo.
Fue de pena. Había tres o cuatro jugadores que no sabían ni dónde estaban. Eso, lentos, sin talento, y se pensaban que era un paseo. Y mira, quitando a Cucurella, los demás. Fules y riles.
Ahí va.
Eso yo no lo entendí.
No, ¿te sabes lo que es una rilerce? Cagarse. En calor es
vale.
Es cagarse. Así.
No lo sabía. Lo que sé es que Oyarzábal, ¿no?
Oyarzábal.
Tardó 30 minutos y Pedri ni se le vio.
Y porque estaba el que estaba
Pedri
en el Betis.
Es que fue...
Yo no he visto el partido. Entonces yo lo que he leído, al que más le ha caído, aparte de Oyarzábal, que no tocó el balón en 30 minutos, es a Gaby, pero no a Gaby,
Gaby,
sino al seleccionador por ponerlo,
está claro, es que
el chaval de los Palacios,
pero que tiene que ver cuando está mal.
¿Sabes si le ha pegado algo de Zunaba y lo puso?
No,
porque es de los Palacios, que
no
se va a aparecer
nada, una persona.
Es verdad, Pedri, no, era Gaby, que no hizo ni las ganas de comer,
nada,
abuelo.
Nada. Es que está mal si no ha jugado toda la temporada. Claro,
bueno, y ahora hay por ahí un run, Ale, que no sé si es una broma, un meme o algo, pero hay gente que se lo cree, que dice que De la Fuente ha mandado a casa a Cucurella, a Rodri y a otro. Y esta mañana he estado discutiendo yo con alguien en el desayuno. Digo, por favor, que eso es un meme. Dice que no, que la ha echado para su casa. Por favor, a Cucurella va a echar. A Cucurella, que es medio equipo.
Ha fichado por el Madrid.
Claro, sí, esto es como Lopetegui cuando fichó por el Madrid. Bueno, ahora hablamos de otras cosas, abuelo. Sí, de Cabo Verde tenemos que hablar, porque está muy gracioso hablar de Cabo Verde.
Bueno, sí.
¿Tú sabes por dónde queda Cabo Verde? Yo tampoco sé.
Por ahí, por el lado del cuervo.
Lo hemos dicho ya, que quedaba muy lejos. Y que eran islas. Dice, ¿está cerca de qué? Del agua. Son islas todo. Pero vamos a hablar con Nene porque vamos a hablar de las 34 viviendas. Bueno, el Nene, aparte de ser de Herbeti y de España, es delegado de Servicios Públicos y de Vivienda, y estamos hablando de las 34 viviendas públicas en la calle Caleta, que ahora mismo es quizá, en cuanto a alojamientos públicos, es una de las cosas más importantes que se están haciendo, Nene. Sí. ¿En qué punto está este proyecto?
Pues ahora estamos prácticamente ya en el 80-81% a nivel de certificaciones de ejecución de obra, con lo cual, pues bueno, estamos hablando de que uno, yo creo que final de septiembre, primero de octubre, puede que estén finalizadas las 34 alojamientos. Ya vamos a empezar con el centro de transformación, que es necesario, ¿no?, para dar luz a esas 34 alojamientos. Y principalmente ha sido una obra que empezó tarde, ¿no?, por el tema de la licitación, pero bueno, que ahora la empresa constructora, que es de los Palacios, es Sólido, se ha puesto las pilas y tenemos que terminar, bien porque así nos lo exigen las dos subvenciones que tenemos, tanto del Plan Vive como los fondos Next Generation. Y bueno, prácticamente visito la obra casi a diario, en el sentido de que tenemos que finalizar sobre más o menos el mes de septiembre. Y ya lo que sí estamos avanzando en el tema de los criterios de adjudicación, porque tenemos que ver que, al igual que las 45 viviendas venían de la mano también de los fondos Next Generation, pues esta promoción de vivienda también trae estos fondos europeos, y que también nos exigen una serie de criterios que tenemos que cumplir. Criterios principalmente a nivel económico de los futuros inquilinos que estén en estos alojamientos, y por lo tanto pues estamos trabajando para llegar, bueno, al consenso que llegamos con la 45 vivienda, con los demás grupos que forman el Consejo de Administración de Inmuvisa, y que aprobamos por unanimidad, porque bueno, tampoco son, como digo, hay unos criterios que nos lo exige Europa, que eso es inamovible, y por lo tanto no tenemos que negociar nada dentro del Consejo de Administración. Y después, pues lo típico, ¿no?, pues tener en cuenta los años de empadronamiento de ese futuro inquilino, el tiempo que lleva inscrito en el registro de demandante de vivienda, ¿no?, que también es importante, ¿no? Sí, es verdad que los criterios de las 45 viviendas a nivel de familia, pues cambian principalmente porque estos 34 alojamientos tenemos nada más que 6 que tienen 3 dormitorios, es decir, están 70 metros útiles, y el resto es de 45 metros útiles, es decir, que son de 2 dormitorios nada más. Por lo tanto, la tipología familiar que ha entrado como inquilino en las 45 viviendas obviamente no va a ser la misma que la que vayan a los alojamientos, principalmente por problemas de espacio, ¿no? Por ejemplo, no puede una familia con 3 o 4 hijos, pues obviamente no tiene cabida, en el sentido de que físicamente no puede vivir. Se tomó la alternativa esta de estos alojamientos porque además, bueno, se crea un espacio común, ¿vale?, que tenemos que construir y que además no viene subvencionado por ninguna de las ayudas, precisamente un espacio de cool walking, que le llaman, es decir, espacio para los propios inquilinos que estén allí. En el caso de los 14 alojamientos que tenemos, bueno, por allí, por el polideportivo, pues está la asociación de la fibromialgia. Pues aquí, en este caso, pues bueno, pues no sé qué asociación lo cogerá, parece ser que es el Alzheimer, y la verdad que bueno, que es un espacio tanto para Alzheimer como para los inquilinos que están. Y bueno, junto a estas 34 viviendas, también en el mismo tiempo y en la misma línea de ejecución que tenemos los 34, tenemos los 6 apartamentos que están en la calle Perales. Sí, es verdad que eso puede que terminen antes, porque bueno, hablamos de 6 y también van muy, muy avanzados. Y eso, la única diferencia que tiene con los alojamientos, que su precio de renta, de alquiler, es un poco más elevado. Vamos, no es mucho más elevado, pero sí es más elevado, porque esto es precio limitado. Los 34 alojamientos están en régimen especial de alquiler, que tienen un precio estipulado por la normativa de la Junta, y esto, a ser calificado por la Junta de Andalucía como sea apartamentos con precio limitado, viene fundamentalmente por la tipología del suelo. Los 34 alojamientos de suelo municipal, y calle Perales. Podemos considerarnos nosotros los lebrijanos solo municipal porque es propiedad de Imuvisa, pero la Junta no lo considera y por lo tanto te establece un precio un poco más alto. Pero bueno, estamos hablando de cantidades de 240, 220 euros, que es lo que puede salir el alquiler allí.
También en este tipo de edificios de los que estamos hablando, Nene, tú has hablado de espacios comunes, ¿no? Porque existen y sobre todo también de medidas de eficiencia energética, ¿no? O sea, son edificios ya muy modernos, ¿no? Adaptados a todos los todas las necesidades actuales.
Principalmente,
¿no?
Europa, los fondos Next Generation te está diciendo que tienes que construir edificios eficientemente energéticos y de ahí viene la subvención. En resumidas cuentas, es llevar la construcción o la promoción a categoría A de eficiencia energética. Categoría A hoy en día en Lebrija, poco sí, no vamos ni en la calle Serrano de Madrid, te digo, ¿no? Entonces están revertidos con su SATE, tienen, en fin, todas las placas fotovoltaicas, en fin, todos los adelantos, las ventanas pues obviamente son de doble cristal, todo eso encarece lo que es el proyecto, pero al final, bueno, tenemos que cumplir con ese grado de eficiencia energética, que además es fundamental porque si no la peligraría, ¿no?, lo que era la subvención, porque viene destinada a construir edificios eficientemente energéticos. Y la verdad que también es, bueno, es un adelanto, bueno, por tener esta tipología de edificaciones donde el ahorro a nivel de energía para el inquilino pues va a ser máximo.
Una cosa que sí estáis haciendo también desde Imuvisa, tengo entendido, es pedirle a todas las personas que tienen, que están apuntadas, que están registradas en el registro municipal de demandantes de vivienda, que actualicen sus datos, porque es verdad, habrá gente que ya tenga vivienda, claro, o gente que a lo mejor empezó pidiéndolo con una pareja y ya no la tiene, sí, familias que eran familias completas y ahora son monoparentales, en fin, que van cambiando las circunstancias.
Y principalmente también por las fechas que nos cogen, ¿no? Porque estamos en plena campaña de la renta. Y una de las premisas y uno de la documentación que hay que entregar en el registro de demandante es la renta. Bien si la realiza o bien una declaración jurada de que no tiene los ingresos mínimos para realizarla. Y como te digo, estamos en plena campaña de renta, entonces intentamos que la mayoría de la gente pues nos entregue si ya han realizado la declaración del 2024, que se hace ahora en este año, perdón, 2025, que se hace en este año 26, pues actualicen cuanto antes sus datos, principalmente, bueno, porque si vamos a terminar en septiembre, si es verdad que la Junta nos obliga a tener la adjudicación de esas viviendas, pues unos meses antes, puesto que tenemos que entregar al menos el 9% de los contratos ya avisados, con lo cual, al tener los contratos avisados, porque ya hemos realizado la adjudicación. Y la intención de Imuvisa, obviamente, es que todo aquel personal que está inscrito en el registro y que, obviamente, tenga interés, ¿no?, en entrar como inquilino dentro de lo que es esa participación en referente a los criterios, porque tenga actualizados sus datos correctamente.
Uh-huh. Nene, estamos hablando de lo que se está haciendo, de que haya fechas e incluso vamos a hablar de lo que se va a hacer de futuro, porque también tenéis proyectado la construcción de nueva vivienda, ¿no?
Bueno, el futuro, esto ya ha empezado desde el diciembre del año 25, que, que ya hubo resolución de Diputación de Sevilla de una subvención para la construcción de 28 viviendas en régimen de venta. Estas 28 se dividen, bueno, no son 28 juntas, son 7 viviendas en un local que un terreno que tiene el ayuntamiento junto al Parque de los Bomberos, después 5 viviendas en la calle Narcea, por allí por Huerta Macena, 4 apartamentos que vamos a construir justamente en frente de los edificios en la calle San Francisco junto al centro de Alzheimer. Uh-huh. Y 4 viviendas unifamiliares en la calle Torme y por último 8 viviendas aquí en la calle Fontanilla. Son una inversión de casi 3.400.000 euros, de los cuales la Diputación, pues bueno, tenemos una subvención de 1.400.000. Son viviendas de VPO, son todas en venta y, bueno, con la característica de que Diputación establece un precio máximo por la venta. Estamos hablando de 115.000 euros, imagino, vamos, por metro cuadrado, que sería la vivienda que se haga de forma más grande, con 3 dormitorios. Si es pequeño, más menos dormitorio y menos metros cuadrados, pues obviamente costará menos, pero que son precios totalmente por debajo de lo que actualmente hoy se está vendiendo en Lebrija, y por lo tanto, bueno, pues un nuevo impulso, ¿no?, a lo que es al tema de vivienda que estamos realizando desde este equipo de gobierno.
Muy bien, bueno, pues vamos a hablar ya de este verano. Se refuerzan algunos servicios esenciales con la llegada del verano. Uno de ellos, lógicamente, es la limpieza, la desinfección de los contenedores, que los que vivimos cerquita de los contenedores lo notamos.
Yo entiendo de que sí. Nosotros, bueno, todos los veranos, ¿no?, y bueno, en invierno menos, ¿no?, obviamente, no, porque tenemos lluvia, ¿no?, pero ya hemos empezado con el tema de la limpieza, no solo la limpieza de, y desinfección de los contenedores, sino también con el tema del baldeo, que me parece súper importante realizarlo todas las mañanas. Hoy quiero recalcar que hoy no ha salido por un problema técnico del camión que tenemos destinado a ello, pero que bueno, que creo que es importante, ¿no?, y a realizar esta campaña, que la venimos haciendo ya desde primeros de casi final de mayo, y continuar por lo menos los meses de calor hasta septiembre, octubre, bueno, pues para tener los contenedores en perfecto estado. Si es verdad que, bueno, todavía tenemos a personas un poquito incívicas, ¿no?, que nos sacan la basura.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo podemos colaborar los vecinos? Porque la otra parte, el ayuntamiento pone una parte, abuelo, pero luego la gente saca la basura a las 3 de la tarde.
La saca cada, y además la pone fuera también, bueno, mucha gente, porque dice que, bueno, yo tuve una discusión con una mujer porque... la puso fuera, yo le dije, ¿por qué no la pone dentro? Y dice, pues no tocar el aparato.
Sí, 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 tal cual.
Digo, bueno, pues ponte un guante, hija.
Tampoco te la... Claro.
Un papel. No coge. O sea, pues la puso fuera y la dejó fuera.
Tenemos que intentar...
Pero es que yo creo que, por mucho que digamos que el ayuntamiento tiene que hacer, que de hecho lo tiene que hacer, pero si la ciudadanía no colaboramos, o sea... Es que es absurdo, ¿no? Porque es que esto es una tarea de todos.
Hombre, es una tarea de todos, porque yo siempre digo, se puede tener el mejor equipo de limpieza de cualquier ciudad, la mejor del mundo, pero si el ciudadano o ciudadana no colabora, pues no llegamos a nada. Principalmente, bueno, sacar la basura fuera de un horario ya, que sí es verdad que los soterrados, bueno, pues estamos acostumbrados a tirarla a cualquier hora del día, pero bueno, si evitamos eso y podemos tirarla ya por la noche, pues oye, pues mucho mejor, y sobre todo no dejarla fuera, como dice el abuelo, porque al final el dejar una bolsa fuera implica que el siguiente ciudadano entienda que el contenedor está lleno,
claro,
o no está lleno.
Claro, claro, claro.
Porque
eso pasa.
Es normal, ¿no? Yo llego, voy a tirar, veo dos bolsas
fuera. Y que hay un efecto
fuera,
contagio, claro.
Y entiendo de que, bueno, puede estar fuera, el contenedor lleno, y ya la dejo yo fuera. Mm. Y viene el cuarto, y viene el quinto, y viene el sexto, y resulta que al final el contenedor está vacío.
El efecto contagio. Mira, ayer, sin ir más lejos, me llamó mucho la atención sobre las 9:30, 10:45, no sé, yo acababa de llegar de gimnasio, 9:30, larga, así. Había una algarabía en la calle, porque yo no sé si había padres o madres que estarían en el Lechuga. Bueno, una cantidad de niños, como 10, 15 niños, que parecía que fuera un colegio entero. O sea, parece que estaban allí sentados conmigo en el sofá, y me asomé. Digo, qué aleo tienen armados los chiquillos, que... Me asomé y eran niños y niñas, no te creas, ¿eh? Adolescentes ya casi, o sea, niños ya de 12 o 13 años. ¿Y sabes cuál era la diversión? Que me paré en mirar cuál era su diversión. Digo, a ver qué es lo que están haciendo. Y era que tenían latas en la mano, latas de lo que fuera, de lo que sea, latas de refresco. Y cada vez que pasaba un coche, la tiraban para ver si el coche las pisaba. Digo, ¿esto que se ha puesto de moda? Y entonces sí, veo mi calle llena de latas aplastadas.
Sí, sí, sí.
Y te entran ganas de... O sea, yo desde mi ventana mirando. Y digo, ¿le digo algo? ¿No les digo nada? O sea, te genera una... Primero te genera una frustración de decir tú, ¿esto qué tiene de divertido? O sea, y entonces, ¡coche! Y cuando dice coche, yo no sé si tú lo has visto, esto se ha puesto de moda. Coche, tiraban la lata y pasaba el coche, y unos acertaban y otros no. Ea, abuelo, explícamelo.
Eso es una gracia.
No sé, es que
así,
sí. ¿Tú sabes cómo dejaron la calle de lata? ¿Tú sabes dónde han encontrado los basureros esta mañana las latas aplastadas sobre la calle, el asfalto lleno de refresco? Y esto sí, que tú dices, pues es que no sé, que tú has tenido esa edad, ¿no, Samari? Que habría manera de entretenerse, ¿no?
Sí, completamente.
Vamos, digo yo. Todos hemos tenido 12 años y 10 años, abuelo, sí. Y nos hemos entretenido como hemos podido, ¿no?
Pues sí, hay otra que me pasa donde vivo yo. Es tocar timbre a las
bueno,
cuatro.
Bueno, bueno, claro, eso ya...
Se ha hecho toda la vida.
Eso ya...
Y le dice al niño, le dice una barbaridad.
Eso ya es una batalla perdida.
Sí. Bueno, del tema de la basura también con el tema de los enseres. Nosotros, verdad que Inmovisa estableció hace ya tiempo, ¿no?, una serie de días, prácticamente recogemos de lunes a sábado y lo recogemos. Y si es verdad, no es lo mismo, los enseres se pueden dejar preferentemente y obviamente a partir de las 10, 10 y pico, porque Inmovisa no tiene un servicio de limpieza de guardia. No tenemos guardia, tenemos la plantilla que tenemos, trabajamos de 6 de la mañana a 12 y media de la mañana, y después alguien que está por la tarde, y ahora con la peculiaridad de que el trabajador que está por la tarde no puede trabajar el día que se decreta lo que es alerta amarilla por altas temperaturas. Con lo cual estamos un día sí, un día no. Bueno, ahora mismo estamos más fresquitos, ¿no? Pero el tema de los enseres, es decir, voy a cambiar la cocina de mi casa y la dejo fuera en el contenedor. No. Si va a cambiar la cocina de tu casa, lo lógico y normal que contrate a alguien y te lleve todo a esos enseres al punto limpio.
¿O va a hacer que no?
Estamos hablando de que...
Lo tiran.
Lo tiran y ya
se
está.
Se nos ha dado caso de tener que cortar hoy, bueno, una calle. Una calle, porque no es lo mismo que pare el camión, recoja, pues, te digo yo, una silla y un...
Sí, una mesilla, no sé, que es dormitorio entero.
Que es un dormitorio entero que tiene que pararse
y
que tarde.
Bueno, vamos a terminar con que el pasado mes se celebró el Consejo de Administración de Inmovisa, distintos asuntos relacionados con el empleo, con el desarrollo económico. Cuéntanos así rápidamente, pues sí, que tenemos nuestra invitada.
Rápidamente fueron prácticamente, bueno, además de otros puntos, se aprobaron las dos bolsas temporales de empleo que teníamos más antiguo en Inmovisa, una que era de oficial de primera de albañil y otra que era la de la limpieza de edificios públicos. Esta no tanto era tan antigua, pero esta sí es verdad que queríamos sacarla de nuevo, puesto que tanto el ayuntamiento, pues cada día tiene más espacios públicos. Por ponerte un ejemplo, las dos aulas que se abrieron hace poco para el tema de estudio en el polideportivo, entonces bueno, pues nos estamos viendo la necesidad de que nos falta gente, y bueno, pues al final hemos decidido sacar esta nueva bolsa, que estoy a la espera de que el boletín oficial de la provincia de Sevilla la publique, y a partir de ahí ya darle conocimiento a la ciudadanía para que lo solicite. Pero tenemos que esperar que el boletín oficial lo publique.
Muy bien, pues estos son los datos que nos ha ofrecido, toda la información que nos ha ofrecido el concejal delegado de vivienda del ayuntamiento, que sí vio ayer el partido entre España y Cabo Verde, y que no sé, hombre, el domingo no tenemos otra cosa que hacer, nene.
Hombre, si jugamos igual.
¿Te sigue durmiendo la siesta? Que es lo, sí, que es lo seis, suyo, ¿no? Que es lo, a las 6 de la tarde.
¿El Pique estuvo contigo de bordero?
El Pique, sí.
¿El Pique padre estuvo contigo, claro, de portero?
Que está vendiendo cupones hasta...
Sí. ¿El Pique padre estuvo contigo de portero?
Sí.
Ah,
sí,
no, estuvo
con nosotros hace tiempo.
Hace mucho tiempo. Hombre, abuelo, es que tú eres muy mayor.
Hombre,
es que el nene también cumple años. ¿Te vayas a creer que nada más que cumplo años yo? Que el nene también ya tiene una edad, ¿eh?
Estamos
ahí todos ya bandeándolo, ¿eh? Yo esta mañana estaba hablando con una amiga que los cumple el mes que viene, y le digo yo, amiga, que ya llega hasta el 6, o sea, es que estoy... Arcei, abuelo, ¿qué te parece?
Pues ustedes no se jubilan.
Arfai.
No se jubilan con
65. Esos son los profesores, los maestros, nosotros somos pobres, qué solemnidad.
No tenéis más años.
Nosotros, yo... Ahora, no sé quién me decía ayer... por favor, ¿con quién hablaba yo ayer? No me acuerdo, que me decía, no, pero yo no me voy a poder jubilar porque no voy a tener pensión. Digo, mira, eso lo llevo yo escuchando desde que tengo 18 años, ¿verdad, abuelo, o no? Sí. O sea, yo creo que desde que tengo 18 años llevo escuchando eso de, no, para cuando nosotros, ¿es verdad, nene? Sí, ¿tú no lo llevas escuchando toda la vida?
Bueno, a lo mejor te llega un día, ¿no?
Estamos hablando de un derecho fundamental.
Claro, por eso te digo, que la pensión sea más o sea menos, eso ya no lo hablamos. Pero como derecho fundamental vas a cobrar una pensión. Otra cosa es que cobren más o cobren menos, que sea suficiente.
¿Y si vienen otra gente?
También. Esa otra gente es un derecho fundamental. Es un derecho que no...
Y es muy complicado.
Lo que pasa es que es muy goloso jugar a ese tipo de miedos, ¿no? Sí. Así que nada, nene, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Bueno, pues ahora vamos a hablar de literatura, pero... Ah, espérate, nene, que no le he preguntado. Vale, siéntate, que te voy a preguntar dónde has estado esta mañana, que ya el nene que nos cuente, que no hemos aprovechado que está aquí, nene, ¿dónde has estado? Que el abuelo se va a tapar los oídos y la Manuela Cantero también. Dime.
He estado en el cementerio de La Oliva, donde se están realizando una... una cata para buscar los restos de los represaliados y delimitar la fosa del cementerio de Lebrija.
Vale, me vaya a permitir. O sea, fuera parte, que me encanta decir fuera parte, abuelo.
Fuera parte,
que sé que está mal dicho. Fuera parte de lo que estamos hablando de para qué es, la primera vez en mi vida que yo escucho la palabra cementerio y la palabra cata. José Mari, ¿tú cómo te ha quedado?
Hombre, yo...
Pues yo llevo tiempo escuchándola.
Una cata de vino, una cata de queso.
Sí. La palabra cata, ¿tú a qué la relacionas?
A probar algo, pero de comida o de bebida.
A probar un poquito de viandas, ¿no, abuelo?
Sí. Pero a por ahí van a quitar eso, van a sacar.
Que sí,
eso,
abuelo, ¿ves? Pero que yo la palabra...
Pues yo la he escuchado montones y montones de veces.
Pues yo no, yo he escuchado a lo mejor una cata de no sé qué, sí, claro. Pero nunca se me habría ocurrido una cata... con el cementerio, pero ahora tú nos lo vas a explicar, que eres el delegado del área.
Sí, no es la primera que realiza la Asociación de la Memoria Histórica. Ya han venido realizando bastante y ahora lo están haciendo precisamente donde se entiende que están la mayoría de los restos, ¿no?, de estas personas que fueron asesinadas. Y la cata principalmente, bueno, el problema que tenemos aquí en Lebrija es que hay una hilera de nichos y entonces se va a aprovechar varios nichos que están vacíos para... los mecanismos que ellos tienen o que contratan para hacer la cata y verificar que efectivamente la sospecha donde se dicen que está la mayoría, pues ahí empezaron ayer y bueno, pues ahí.
Tú me decías que Trebujena tenía un plus.
Hombre,
con respecto a nosotros,
Trebujena,
¿no?
Ha sido más fácil porque no tenía nada encima. Según tengo entendido, aquí es verdad que están sobre la cuartela que hizo la Renfe a través, bueno, cuando fallecieron en el accidente mortal del ferrobús.
Sí.
La Renfe, pues, como obteniendo el mea culpa, pues construyó estos nichos. Y claro, lo construyó en la época que lo construyó de una forma, pues no tienen cimentación ninguna, sino el ladrillo sobre. Y bueno, pues. Dio la casualidad de que estaban ahí enterrados seguramente, porque se hizo una cata justamente en el lateral de estos nichos y se veía perfectamente cómo estaban la mayoría de los restos, estaban ahí. Uh-huh. Y por eso están haciendo ahora las catas.
La cata, vale. Sí. Y por eso entre Eugenia era más fácil, porque estaba más focalizado, ¿no? Digamos, más localizado. Sí. Vale. Bueno, a lo mejor el pique también ha quitado, porque tampoco le gustará el tema, abuelo.
Bueno, es un tema difícil, pero hay que...
Es un tema difícil, seguro.
Sí, sí.
Gracias, nene. Ahora sí, muchas gracias. Abuelo, a lo mejor el pique también ha... Sí, que a lo mejor también ha quitado el programa porque no le gusta hablar, pero es verdad que yo hablar desde mi más absoluta ignorancia, que yo nunca había relacionado una palabra con la otra, porque y ahora sí decimos que la importancia que tiene este tipo de catas, lo necesario que es este tipo de catas también, ¿no? Que hay que hacerlo, abuelo, y que, bueno, en definitiva, pero nunca...
Es que hay que hacerlo de todas.
Bueno, ¿no? Tenía que haberse hecho ya hace
mucho tiempo. Que haberse, porque en Argentina se ha hecho ya, y se quitaron todo esto en Chile hace una de años, y aquí van 90 o por ahí o más, uh-huh. Y todavía no sabemos dónde están los nuestros que están
sí,
por ahí metidos.
Sí, sí, como...
Pues esto es así, entonces...
Sí, pero es verdad que José Mari, que nos ha llamado la atención, a lo mejor es la manera de llamarlo, pero a nosotros nos ha llamado la atención, ¿verdad?
No, hombre, claro, es evidente, porque es lo que comentábamos antes, no se suele utilizar a lo mejor ese verbo para,
¿no?
Claro, para utilizar ese tipo de mecanismos para esta acción, ¿no?
Pero es lo que hay.
Sí, y nosotros como estuvimos en el cementerio de Sevilla y en el Pico Reja este y todo aquello, y todo, hablando con toda aquella gente, decían ellos cata.
Sí, ¿no? Sí, al final catarse, si es que está bien dicha la palabra, se trata de probar, de identificar, de experimentar, ¿no? De probar, experimentar y de eso es lo que se va a hacer, probar. Qué es lo que hay ahí en el cementerio de nuestra ciudad. Bueno, vamos a hablar un libro, porque tú sabes que toda la semana se presenta un libro en Lebrija. Hoy se presenta un libro en Lebrija, creo que lo hablamos el otro día, sobre el caballo, el animal, o sea, sobre la vida del caballo, la historia del caballo, que vino a contarnos el otro día su autor. Y el próximo jueves... Es el jueves, ¿no? Estela, buenas tardes.
Buenas tardes, María.
Es el jueves, ¿no?
Es el jueves, día 18 a las 7:30 en la Casa de la Cultura, en el Salón de Actos, presento mi libro.
Presenta tu libro, que ya así de entrada es súper bonito el título. Cuéntame.
Los silencios que habitan en mí. se llama esta obra, compuesta por 42 poemas y textos literarios. Bueno, yo qué te voy a decir, es mi primera obra como autora. Y la verdad que estoy muy contenta con el resultado y estoy deseando y estoy expectante para que todo el mundo lo lea y que todo el mundo venga a compartir un ratito con nosotros.
Claro, porque aquí lo curioso, Estela, podríamos decir, es que a lo mejor la gente que no te conoce, yo porque te conozco, pero habrá gente que no te conozca y diga, esta chavala a lo mejor se dedica a algo que tiene que ver con la letra, a lo mejor no, o sea, nada que ver, tu estudio va por la ciencia, eres sanitaria y sin embargo te dedicas a las letras.
Efectivamente, María, yo trabajo como sanitaria en el Hospital de Cádiz de Puerta del Mar y nada que ver con las letras, o sea, yo no he cursado ningún curso en el Instituto de Letras ni he hecho letras puras, sino que, bueno, yo he visto siempre la escritura como una manera de drenaje, de escapatoria. Entonces, bueno, este libro está escrito de retales, como yo digo, de servilletas, trocitos de cartón, notas del móvil o notas en simplemente cualquier sitio donde se pueda habitar una letra.
¿Qué te parece trabajar en Cádiz, abuelo?
Pues nada.
Hombre, por favor, en el Hospital del Mar de Cádiz.
Es que Cádiz es más bonito que Sevilla. Lo digo yo, vamos, que estoy de por ahí también.
No sé, María.
No, te enrollo.
Antonio.
No, que como se nota, cuando llega uno a una edad te da igual decir lo que decís.
Sí, no, sí, claro, no, que, hombre, pero yo, ¿por qué no lo voy a decir?
Porque
no,
te
claro.
gusta a ti más Cádiz que Sevilla.
Me encanta Cádiz. Me
a mí también, no, pero más bonito Cádiz, que Sevilla no hay nada.
No, mira, Cádiz.
Más bonito que Sevilla no hay nada.
No te enrolles conmigo.
No te enrolles tú.
Es que se enrolle conmigo. No te enrolles conmigo. Cádiz es como un pueblo.
Sí, sí.
Es que es más chico, casi todo el mundo. A todo el mundo se conoce, mucha gente se conoce.
Sí.
Tú vas a Sevilla y no te conoces con el que está enfrente.
Sí, pero no te creas tú que te digas tú aquí no conoces a tanta gente.
No, es diferente total.
Que Cádiz me gusta, que tiene su aje, que tiene su gracia, que Cádiz me encanta. O sea, pero que decir que Cádiz, que Sevilla más, que Cádiz más bonita que Sevilla.
Lo digo yo.
Mario hace que no.
Hombre, como que yo también digo que no.
No, te debo decir lo que le salga a usted de su.
Claro, claro. Ahí estamos.
Somos libres.
Estela, ¿te ponemos a ti en ese umbrete o no te ponemos? O sea, Cádiz es una maravilla. Y ahora mismo.
No te vayas ahí con esta gente porque.
Y ahora mismo en verano es una maravilla.
Está masificado. Sí que es verdad que en verano está muy masificado. Y, hombre, yo que tengo parte de mi familia sanitaria en Cádiz. Yo mi corazón lo tengo repartido entre Cádiz y Sevilla. Te le tengo que confesar. Lo que pasa es que lo malo del verano en Cádiz es que se masifica. Eso viene es. La gente a urgencia con la sillita de la playa y recién bañadito de mar.
Claro, porque luego está no solamente, ya no hablamos de si la ciudad más bonita, más fea. Luego está la gente. La gente de Cádiz es lo que le da valor a Cádiz. O sea, Cádiz es auténtica por su gente, porque, o sea, el gaditano es otra especie, abuelo. Es que no tiene nada que ver. O sea, tú estás en Cádiz y sabes que los gaditanos no tienen nada que ver con los sevillanos ni con los lebrianos, ni es una isla aparte del mundo, es verdad o no. Tienen sus propias leyes, su propia idiosincrasia, su propia forma de hablar, su propia forma de entenderse. Es otra historia, vamos. O sea, el sentido del humor del gaditano no tiene nada que ver con
el de Sevilla. Para nada. Y yo allí, bueno, allí aprendí un mundo aparte, porque hay muchas palabras, igual que aquí en Lebrija, que, hombre, nosotros no utilizamos y ellos sí. Es otra manera de hablar totalmente distinta, aunque estés en la provincia, aunque estés en Andalucía, es otra manera de hablar y de vivir. Ellos viven muy diferente a nosotros y muy diferente a Sevilla. Yo es que tengo mi corazón repartido, María.
Sí, veamos que te lo pasa bien con la gente de Cádiz.
Yo me lo paso estupendamente con la gente de Cádiz.
Que se lo pasa bien con la gente
de Cádiz.
Que son muy graciosos la gente de Cádiz.
No, Cádiz, que es diferente.
No, que también serán muy artibles, pero son muy graciosos también la gente de Cádiz. Las cosas como son, hay que decirle, tienen su propia idiosincrasia y su propia forma, y eso también les hace especiales y les hace único, y hay que vivirlo y hay que verlo. Y tú te vas a cualquier bar de Cádiz y pues allí la tarde. Literalmente, sí. ¿Verdad, Estela? Puedes echar allí la tarde.
Sí, yo ahora estoy preparándome las oposiciones, María, para la plaza fija del ZA, y la verdad que, bueno, a mí me encanta pasear por Cádiz, y lo que más me gusta es tener mi trabajo cerca de la playa. Que yo, desde las habitaciones del hospital, se ve la playa. Claro. Y es enriquecedor tanto para el profesional como para el paciente, claro, que tú puedas disfrutar de esas vistas y, o sea, bajarte del bus, que yo voy en el bus porque no hay aparcamiento en Cádiz, ahora en verano, en invierno un poco más, pero ahora en verano es imposible aparcar allí. Te bajas de ese autobús y te bajas con ese olorcito a mar.
Total.
Esa brisa marinera. Sí, sí. Y un poco de envidia sí que sientes. Hombre. A la hora de tengo que trabajar y quiero estar en la playa.
Claro. Fíjate si me gusta mi Cádiz, abuelo, que a mí, yo recuerdo que mi madre siempre me decía que yo dije, ¿tú no te querrías tener un pisito en la playa? Y yo siempre decía, ah, pues yo un pisito en la playa, o tengo piso, o me tomo una cerveza en verano por la noche. Para las dos cosas no me da la vida, pero que no me llama la atención un pisito en la playa, teniendo yo la playa tan cerca como la tenemos en Lebrija. Digo, ahora si me dicen Cádiz, te digo mañana. O sea, me encantaría un piso en Cádiz, que por cierto, está carísimo lo de Cádiz, porque claro. Bueno, vamos a hablar ya de Los Silencios Habitan a mí, que se presenta el próximo... Ah, Ale, dime.
No, que quiero leer un par de comentarios antes de empezar con ese tema, que yo creo que no los ha leído Antonio.
Vale.
Los dos minutos que he estado fuera. El Pique, que ya antes nos dejó un comentario, pero como cambiamos de tema no lo leí, que tirando pa lo suyo, dijo, teniendo a Fornals y se lleva a Gaby, que no ha jugado y ayer era un florero. Eso está y bien. Luego ha dicho...
Vale, eso, mira, te voy a dar la razón, aunque... te la voy a dar, vamos, aunque sea yo de Sevilla.
Y luego ha dicho, yo he hecho muchas catas en edificios, pilares y vigas, pero jamás las haría en un cementerio, vamos.
Vamos, Pique, sabré yo que tú... Sí, una cosa, Pique. Ni tú, ni el abuelo, ni José Mari, yo no sé, Estela, si está más lo de las catas, pero... O sea...
Bueno, no sé yo.
O sea, una cata en un cementerio, como... un día tiene que venir a contarnos, Pique, lo de las catas en un edificio, porque también es...
Bueno, pero vamos a ver.
Vamos a ver, Ale, que no sé lo que es una cata en un edificio.
A ver, ¿cómo está de ruina? No, digo yo, ¿no?
Pues una cata en una viga, ¿qué se hace? Se coge un trocito de la viga
y está mal, está
bien. Y para ver si está bien o está mal.
Tú estás muy puesto, yo no sé, José Mari.
Pero vamos a ver, es que es algo básico, ¿no? Que tampoco. Claro.
Pues que no lo sé, yo será muy básico.
El cementerio, te lo puedes imaginar.
Ya después nos imaginamos nosotros. Ya, claro. Nos imaginamos de todo. Bueno, decíamos que vamos. Sí,
dime. Que no he terminado, que no he terminado. Luego, Casti, de Mario, nos dice: ¿Cómo ha cambiado Estela? Estás muy guapa.
Ah. Hombre, Estela también cumple años, ¿verdad? ¿Cuántos ya?
Los cumplí el día 13 de mayo y cumplo. Bueno, tengo 29 años ya.
Fíjate, hostia, ya, abuelo, 29.
Como la que dice, tengo 29.
El último dos que tienes.
El último dos.
El 13 de mayo, el día de la Virgen de Fátima. Es que cumple Antonio también años, sí. Por eso lo sé. Dime.
Y luego, María José Bizcocho Fernández, que sí. Nos dice, eres maravillosa, hija mía. Como te digo, hija, que nunca se olvide de dónde viene, orgullosa de ti.
Claro, es que su madre, abuelo, su madre, María José.
Cómo no.
Bueno, Los Silencios que habitan en mí, ¿qué nos cuentan? Estela, cuéntame de este libro que se va a presentar el jueves.
Bueno, María, pues es un libro que está formado por 42 poemas, como dije antes, y 42 poemas y textos literarios. Nos cuenta un poco de la vida, de todo, de la vida, la muerte, no es autobiográfico, no es 100% autobiográfico y nos cuenta pues esas cositas que tenemos dentro, el desamor, el duelo, la vida, la muerte, plantea cuestiones como que es la felicidad para ti, para otros, yo siempre digo que la felicidad para mí es un buen café. Siempre empiezo la mañana con un buen café y para mí eso es tener un ratito de felicidad. Luego el olor a tierra mojada también es un poco de felicidad para mí. No sé, es como una catarsis que he hecho con este libro. Que nadie sabía en mi casa que yo estaba escribiendo un libro. Cuando yo le dije a mi madre, mamá, la editorial Talón de Aquiles ha apostado por mis textos y por mis poemas. Bueno, casi me tachan de loca, pero aquí está. Es mi primer bebé.
Estela, quizás no he leído nada del libro, no he visto nada del libro, pero te conozco tu familia, conozco las circunstancias, conozco tu infancia, tu juventud. Es decir, no ha sido... Han venido marcada esa infancia y esa juventud por un hecho que ocurrió hace muchos años y de alguna manera, como tú dices, esa catarsis, no sé si te ha servido también como una manera de sanar, como una manera de... o sea, vuelco aquí todo lo que tenía dentro.
Sí, la verdad es que sí, María. Y luego también hay un poema dedicado a ella Para quien no lo sepa, es un poema para mi tía Natalia, pero es un poema hecho desde la luz, desde la tranquilidad que da un ser de luz, pues es un poema dedicado a ella. Hablo del duelo como una etapa más en mi vida, como una convivencia y como una amiga, porque al fin y al cabo el duelo sí ha estado marcado en mi vida, pero nos han dejado ser. Y a día de hoy pues somos lo que somos por esta experiencia y por otras muchas más. O sea que yo creo que el libro está hecho, si es una catarsis, es que no te puedo decir más, María, es una catarsis como vía de drenaje. Entonces tanto la infancia como la adolescencia están marcadas en este libro. El desamor, el cómo te enfrentas, las relaciones personales, cómo ve la vida y la muerte desde un punto sanitario, cómo la puedo ver yo. Hablo también mucho del trabajo, de lo que veo en el trabajo. No sé. Habla de muchos temas. Uh-huh. Y la verdad que yo quería un libro que le llegara a la gente, María, que es un libro que se lee muy fácil, pero es un libro que yo siempre lo recomiendo y le digo a la gente que lo ha comprado, que lo ha adquirido ya. Deteneros a leer porque este libro se lee muy fácil, pero ahí lo lees otra vez y sacas otra idea distinta de él. Entonces, bueno, pues son muchos silencios y muchos años.
Claro, yo me ha encantado una cosa que has dicho, que por supuesto hay un tema, hay un poema dedicado a tu tía que os ha marcado mucho, lógicamente, sobre todo en los primeros años de tu vida, ¿no? Sí. Pero que os ha marcado desde la luz, que eso también es bonito, porque podía haber sido marcar desde la oscuridad, desde algo de lo que no se hablara, desde algo en lo que, como ocurre muchas veces con los duelos, ¿no? Que se intentan tapar como si no, bueno, hablamos de esto como si no, pues me parece muy bonito que hables desde la luz, porque al final tú has tenido ahí una media hermana que no es tu hermana, en fin, que es tu tía, pero bueno.
El duelo duele. Y como decía la abuela cuando la entrevistaste, la abuela nos ha enseñado, mami, como le decimos nosotros, nos ha enseñado que el duelo duele, pero que hay que vivir. Entonces, yo hablo desde esa perspectiva. Es que yo he tenido una infancia muy bonita, María, muy bonita. Y ojalá mis hijos el día de mañana tuvieran esa infancia que yo no les voy a poder dar de lo bonita y sencilla que era. Porque ha sido muy bonita, ha estado marcada por grandes personas. Esas peleas con tus primas que parecían el 2 de mayo y luego era un perdóname o vamos a ir al kiosco a comprar chuchería y ya eras uña y carne. Yo es que he vivido acompañada toda la vida, he vivido acompañada desde que nací, pues obviamente de un duelo y de grandes personas que también están en mi libro, como mi tía Loida, por ejemplo, también tiene su poema, mis hermanas que funcionan en mi vida como polo tierra, como eso es mi corazón, es las que más me mantienen de pie y las que me mantienen firme. Luego hay un protagonismo muy muy marcado al desamor de las primeras edades, de cómo lo afronta, de cómo, y luego también al shock postraumático y a la ansiedad, que nadie habla de salud mental, y esto es un tema tabú que últimamente, no sé, lo tapamos como si quisiéramos tapar el sol con un dedo, pero tener problemas de salud mental no es que, ay, es que estoy loca. No, es que con tener ansiedad ya tienes un problema de salud mental, con tener ansiedad y estrés. Y hay una carta especialmente escrita a mi shock postraumático, que viví un evento traumático y a la ansiedad que me dejó después. Entonces, esa lucha continua con la ansiedad, que a día de hoy puedo decir que no estoy curada del todo, pero que se ha hecho mi mejor amiga. Uh-huh. Entonces, somos dos contra uno.
Lo que sí veo, Estela, es que el universo del que hablas, que se refleja en ese libro, no es que no haya figuras masculinas, que sí que la hay, pero es un universo muy femenino.
Sí, sí, sí. He hecho este libro desde la visión de una mujer, uh-huh, al mundo, y hay un universo femenino que es el que me ha marcado mi existencia, porque aunque yo tuviera y tengo figura paterna y he estado rodeada de mis abuelos, bisabuelos, padres, es una versión muy femenina. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que excluye al hombre? No, por supuesto que no. Sino que es una versión muy femenina, muy delicada. No sé, es una versión para todos, para tanto hombres como mujeres, porque yo digo que la ansiedad, pues, tanto hombres como mujeres, un desamor lo hemos vivido tanto hombres como mujeres, y el duelo lo hemos vivido tanto hombres como mujeres. Entonces, es una cosa impersonal, pero tiene una versión muy femenina, sí que lo tiene.
Ale.
Tenemos un comentario.
Sí.
De Francisco Javier Oncala Manzano.
Un compañero de Cádiz, María.
Nos
¿qué dice el gaditano? ¿Que tenemos la razón nosotros? El universo de Cádiz, dime.
Nos dice, buen libro. He tenido el privilegio de comprarlo de los primeros y leerlo. Cada texto cuenta una historia en la que cualquiera puede sentirse identificado de un modo u otro. Genial, compi de fatigas.
Me encanta. ¿Cómo decía que se llamaba?
Francisco Javier Oncala Manzano.
¿Qué?
Oncala.
Ah, no había escuchado ese apellido nunca.
Es que raro, lo he buscado.
No. Oncala es un apellido raro. ¿Y qué? ¿Cómo estamos, don Cala, en España?
Ahí 600.
¡Uy! Francisco, se ve llamando a los 600 y un tay en Cádiz. O sea, ¿están por Cádiz o están repartidos por el mundo?
Hay muchos en Cádiz, pero están repartidos.
No, en serio. O sea, es que nosotros cuando vemos un apellido así extraño como Oncala, porque claro, ellos sabrán, si es gaditano sabrá quién es Cala, porque está en el Cádiz, que es San Cervado de Milagro, pero San Cervado, ese Cádiz OE. Entonces, claro, Oncala nos llama la atención, José Mari. Mm-hmm. Ha hablado ella de una cosa muy, muy relativamente, yo no voy a decir que relativamente nueva, pero nunca se ha hablado tanto de la ansiedad como ahora, y de la salud mental como ahora. No es que no lo hubiera en mis tiempos, es que era otra manera de combatirla, y es que esa era una palabra que ni existía, como la gestión de las emociones. Es que no se hablaba porque no existía. Vosotros los jóvenes ahora también es verdad que desarrolláis muchas ansiedades.
Mira, afortunadamente lo que yo pienso, María, es que afortunadamente se habla más de ese tema a día de hoy, se tiene más presente y todo lo demás, pero yo creo que incluso la manera de tenerlo tan presente tampoco se está abordando de la mejor manera, ¿no? Porque al que se esté dando más visibilidad hace que también le esté mucha gente restando la importancia que tiene. Es decir, todos en algún momento hemos sufrido de un estrés, de una ansiedad por el día a día, por la presión laboral o académica o por diferentes problemas. Y es como que ahora se tiene un poco más de facilidad de decir, pues me pasa esto y se entiende más, pero al mismo tiempo también se le quita importancia. Es decir, bueno, pero eso es esto, tal. Oye, que es que no hay que quitarle importancia, que es que lo mismo que te duele una rodilla, también puedes tener un problema, como decía ella, de salud mental. Y aquí también, importante reivindicar lo necesario que es que tengamos en nuestra sanidad pública un buen acceso a la salud mental, que yo considero que no se tiene.
Que no se tiene, o sea, que no se tiene.
Nulo.
Nulo, si ya es difícil para la salud física, imaginaros para la salud mental, que como afortunadamente ya se habla de la salud mental con mucha tranquilidad y se reconoce los problemas, y cada vez hay más psicólogos y cada vez más psicólogos y psicólogas que tienen consultas y que tienen las consultas llenas, afortunadamente, pero que claro que la salud mental es un tema que se trata. Es que antes se arreglaba todo con dos guantazos.
Claro.
El espargatazo de tu madre funcionaba divinamente.
Divinamente, o sea, te lo puedo decir.
¿Algún espargatazo te habrán dado? Que quiero decir que sí, que es que yo a mi madre le voy a decir, a mi madre le voy a decir ansiedad. Mi madre, ¿qué? Ansiedad, y mi madre, ansiedad, la que tengo yo. Es que los tiempos han cambiado y afortunadamente nos tenemos que dedicar a gestionar todos los nuevos, incluso vocablos que tenemos. Pero yo creo que sí, que efectivamente la ansiedad es una cosa que os acompaña sobre todo mucho a los jóvenes, porque sois muy autoexigentes. Yo sé que Estela es autoexigente y eso te genera ansiedad.
Eso es una lucha interna que la estoy batallando poquito a poco. Yo que lo he estudiado, que he estudiado mi autoexigencia, igual que el duelo lo he hecho de mi mejor amigo, pues mi ansiedad es mi mejor amiga ahora, metafóricamente. La autoexigencia es lo que yo llevo batallando años de mi vida, María. Yo tengo 29 años y son años, tanto académicamente como personalmente. Yo llego al hospital y hay trabajo y yo hago el trabajo, pero yo llego y yo digo, es que hoy no he trabajado bien. Y llego a mi casa y se lo digo a mi madre, digo, hoy no he trabajado bien. pero te has dejado algún paciente mal, tal. No, mamá, es que hoy no he trabajado bien. Y luego tú haces catarsis, tú haces examen de conciencia y tú dices, pero chica, ¿qué me estás contando? ¿Cómo no es que has trabajado bien? Si no te has dejado nada por hacer o lo que has dejado por hacer es una cosa... Porque somos seres humanos, obviamente.
Que no está en tu mano.
En 12 horas de turno te da tiempo a casi todo. Quiero decir, alguna cosa te deja, mínima, pero no yo, todo el mundo... Porque somos seres humanos, no somos máquinas. Entonces, yo llego con un estrés del trabajo que yo digo, bueno, señores, un día más. Y es esa autoexigencia con la que yo llevo batallando, pero años de mi vida, incluso a nivel escolar y en el tema de los estudios. Pues mira, te conformabas con un... Hay gente que se conforma con un 7 y yo no me podía conformar con un 7, María. Pero esto también tiene que ver mucho con la familia, ¿eh? No te imponen nada, pero sí que es verdad que vas cubriendo expectativas. Y este libro lo que habla es de no cubrir las expectativas de nadie. Tienes que cubrir tus propias expectativas. Y como te preocupas solamente de cubrir tus propias expectativas... pues puedes permitirte bajar el rango de autoexigencia. Aunque yo sí lo tengo alto, ¿eh?
Yo estoy de acuerdo contigo en que al final lo que hacéis es cubrir las expectativas de los demás. Sí. O sea, quizás la gente que no tenemos esa autoexigencia o que nos da igual cubrir las expectativas de nadie, con las mías tengo yo bastante, vivimos de una forma un poquito más tranquila, un poquito menos de ansiedad. Y has dicho una cosa que yo he vivido en mis carnes, lo de llegar con un 7 y tirarte al suelo porque te parece que es una mala nota, y lo de llegar con un 5 y cree que tiene matrícula de honor. O sea, yo he visto las dos caras de la moneda, José Mari, pero no sé si a ti te ha pasado. Yo he visto a mi hija llegar con un 9 y tirarse al suelo, vamos, llorando, porque había sacado un 9.
Yo también he sido, bueno, y lo sigo siendo a día de hoy en la carrera exigente con las notas, sobre todo ya en la etapa más del bachillerato y ya en la universidad. Cuando pequeño no, cuando pequeño era más de los que decía, bueno, pero si un 7 está bien, ya he aprobado, pues un 7 está bien. Pero ya entrados en bachillerato es verdad, y es verdad que es lo que tú dices, ¿no? Es tu propia expectativa y luego la expectativa externa del resto, de decir, oye, es que tengo que demostrar que soy un buen estudiante. Hay que trabajar un poquito eso, la verdad que hay que trabajar.
Pero tenés que trabajarlo hasta el punto de ser inteligente, de decir, ¿cuánto hace falta para probar? ¿Un 5? Pues un 5 saco yo.
La cosa es que te conformes con ello, María. Claro, pero hay que trabajarlo.
Hay que trabajarlo.
Pues este libro también, habla de eso. Habla de las luchas internas que tenemos cada uno.
Todo el mundo tiene una lucha interna. Alejandro, dime.
Que se me acumulan los comentarios.
Que se te acumulan los comentarios. Venga, vamos a ver.
Félix Espósito López. Un segundito. Qué grande Estela. Hay que conocerla para saber lo humana que es. Besos y nos vemos el jueves. Lucía González nos dice: el libro trata de temas que deberían tener más visibilidad en esta sociedad. Francisco Javier, que nos dice de su apellido: mi apellido tiene orígenes en Soria, pero mi familia paterna son todos de Jimena de la Frontera, en Cádiz, y a mí me han hecho el honor de adoptarme en Lebrija. Y también recalca una frase que ha dicho Estela, de hoy no he trabajado bien, y dice que eres muy hartible, que aquí nadie es perfecto. Y luego Pepi Vázquez nos pregunta dónde se puede comprar el libro.
Pues mira, yo tengo ejemplares, respondiéndole al comentario de Pepi, yo tengo ejemplares. El día de la presentación, el día 18, habrá ejemplares para la venta. Su precio es de 18 euros. Se puede en efectivo o por Bizum. También se puede adquirir en la página web de la editorial Talón de Aquiles, buscando Los silencios que habitan en mí. Vale, 17,31 más los gastos de envío a tu casa, pues 18 euritos cuadrados.
Cuando tú te planteas en tu casa y llegas a casa, bueno, no sé quién podría saber que tú tenías, como dice, retazos de servilleta, apuntes en el móvil. Yo también hago eso, tengo mucho, cualquier día me dedico a escribir, soy floja como yo sola, pero quiero decir, también tengo muchas cosas de estas. Cuando tú de repente un día dices, oye, que es que esto ya es una realidad, que está aquí, que este es el libro, que te envicen, cómo se quejan.
Bueno,
¿cuál fue la reacción de mami, de la otra
la
mami?
La primera que alucinó, creo que fui yo. Porque de tener tantos textos en servilletas metidas en una caja, que yo le decía a mi madre, no toques esa caja. O sea, eso era como mi tesoro. Eso era como el cajón de los secretos, la caja de Pandora. Eso no se podía abrir, porque era lo que había en mí. Entonces, la primera que flipó fui yo, porque digo, esto ya está aquí, esto es una realidad. O sea, estás hablando con una editorial, te están proponiendo imágenes para hacer la portada, cuántos ejemplares quieres adquirir, cuánto el día que sale a la venta, la forma de promoción. Entonces, la primera que flipé fui yo. Luego mi madre, que mi madre del tirón dijo, yo quiero dos ejemplares, uno para tu padre y otro para mí, que yo los quiero leer tranquila. Luego, la que sabía un poquito más del tema es mi hermana Lucía, la que acaba de comentar, que es la que presentará mi libro, me hará la presentación el día 18 en la Casa de la Cultura, y es la que sabía un poquito más. Mi compañero de fatiga, Javi, el Oncala, como nosotros le decimos en Cádiz, también sabía algo, pero no lo quiso hacer muy, muy público en el hospital, porque yo no sabía cómo esto iba a salir, María. Yo me tiré al precipicio y aquí está. Aquí está mi libro. Y bueno, orgullosísima. Mi madre llorando como una magdalena. Mami, bueno, mami expectante. Mami todavía no se la ha leído, porque quiere esperar el día de la presentación. Mami todavía no se la ha leído, pero mami, conociéndome como me conoce, criándome como me ha criado, con mi madre y demás, mami ya conoce de qué habla el libro, o se puede hacer una idea. No sé. Yo es que esto ha sido un sueño hasta que yo he visto... Bueno, no te puedes imaginar cuando los ejemplares llegaron a mi casa. Que no estaba yo y se esperaron para que yo abriera la caja. O sea, de dónde venían los ejemplares. Vamos, esto ha sido un revuelo. Mis primas, mis conocidas, mis vecinas, yo quiero el libro. Mi madre se encargó, como buena madre, de hacer propaganda a su hija, de mi hija ha escrito un libro. Digo, bueno, ya me llaman escritora en el hospital. Yo no soy escritora, yo solamente plasmo una idea y ha salido bien. He plasmado muchas ideas y ha salido bien, María, pero yo sigo siendo sanitaria.
Estela, y esto para los dos, José María y Estela, quizás escribir sea de las cosas más sanadoras que hay, ¿no?
Yo comparto lo que ha dicho antes ella. Yo lo entiendo también escribir como una manera de drenar tanto lo bueno como lo malo, cuando es algo bueno, y sobre todo cuando es algo malo, para sacarte ese peso de encima, o incluso para plasmar y poder expresar lo que no eres capaz de expresar con palabras.
Es algo muy sanador.
Yo he escrito durante mucho tiempo, y le he escrito a, creo, tres personas en concreto de mi vida. Le escribí mucho al padre de mi padre, a mi abuelo paterno. Le he escrito mucho a mi tía Natalia. Le he escrito infinidad de veces.
¿Tú la llegaste a conocer o no?
No, yo era muy pequeñita, sí. Pero analizándonos los psicólogos, yo tengo recuerdos con ella.
¿Ah, sí?
Sí.
Te lo dice, ¿y tú tenías cuánto? ¿Dos años, si acaso, no?
Eso pasó en el 98 y yo nací en el 97.
O sea...
En mayo del 97.
¿Y tienes algún recuerdo?
Sí. Sí, sí, sí.
Te lo dicen los psicólogos, sí. Es curiosísimo.
Vamos, es que yo recuerdo una escena y yo le he preguntado al psicólogo, ¿esto puede ser una fantasía de niñez, de vivir con el duelo? Y no, es que tú te acuerdas de ella. Yo tengo recuerdos de ella vagos, pero tengo recuerdos. Entonces yo le he escrito toda mi vida a ella. Le he escrito toda mi vida... en sus cumpleaños, el día que pasó la tragedia, siempre le pongo un mensaje, porque la he creado la hemos hecho una persona que está, como dijo la abuela en la entrevista, como dijo mami, es una persona que sigue estando entre nosotros. Entonces yo le he escrito mucho a ella, le he escrito también mucho a la soledad buscada, no la que te encuentras porque no tienen más remedio, a la soledad buscada. Yo soy una persona que busca en la soledad para aislarme en mi mundo y para centrarme en mí, en lo que quiero, en lo que busco y en lo que quiero ser. Yo soy una persona extremadamente solitaria conmigo misma. O sea, me encanta estar a solas un rato y no para leer ni para hacer gran cosa. A lo mejor estoy... tirada en el sofá o tirada en la cama y estoy A ver qué se me ocurre. Estoy pensando, estoy escribiendo. E incluso me meto a ducharme y ya estoy... Uy, una idea, la voy a apuntar en el móvil. Y desde ahí se van desarrollando los textos. Y este libro habla mucho de eso. Y he preguntado a mi gente cercana, pues, cómo vive la muerte, cómo vive la vida, qué visión tiene de la felicidad, para tener punto de comparación. No porque yo haya escrito un libro... Es una idea fija que hay que tener de la felicidad o de la muerte o de la vida o del duelo, ¿no? He ido haciendo comparaciones y me he quedado con lo mejor, pues, de cada uno.
Qué bien. Bueno, pues vamos a recordar que nos tenemos que ir porque ya nos hemos pasado de tiempo, pero merecía la pena escuchar a Estela, ¿es verdad o no?
Completamente.
¿La conocías?
No la conocía ella.
Pues ella y sus hermanas, que son fantásticas las dos, desde aquí le mando un besito a las dos, y su madre y su abuela. En fin, es un universo muy femenino. Yo los conozco a todos, y a su abuelo y a su padre y todo, pero me quedo con el universo femenino.
Somos un matriarcado total, bastante potente.
Total. Estela, vamos a recordar el día, la hora y...
Pues os recuerdo que el día 18 en el Salón de Actos de la Cultura a las 7:30 vamos a presentar Los silencios que habitan en mí, mi primera obra literaria, y nada, encantadísima de que asistáis y echemos un buen ratito entre letras y bueno, confesiones y recuerdos. Muchos recuerdos.
Eso sí que es verdad. Muchas gracias, Estela, por
gracias
estar con
ti.
Nosotros. José Mari, ¿cuándo nos vemos?
Pues mañana.
Mañana miércoles.
Mañana nos vemos.
Nos vamos, ponemos el punto y final. Nos hemos pasado un poquito de hora, pero merecía la pena. Volvemos mañana a las 12:30 aquí en Radio Lebrija, Cadena Ser, y en nuestro canal de YouTube en Punto Diario. Buenas tardes.
Radio Lebrija, Cadena Ser.